¿Te contagia el desánimo de otros? En un tiempo de crisis, muchos hablan de los peligros de la empatía y la depresión de segunda mano. Conversamos sobre los peligros del desánimo contagioso entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde hablamos de la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Y un artículo recientemente publicado en la revista Stylist nos llama la atención porque habla del problema de la empatía, de la conexión emocional, que pudiera ser que en este tiempo de crisis y de pandemias y de desánimo generalizado, algo contagioso. Y Guillermo, a ti te interesó particularmente este tema. No sé si como una forma indirecta de decirnos que alguno de tus amigos no somos una influencia buena y que estás experimentando algún tipo de relación tóxica.
Yo estaba muy interesado antes en la cuestión de la simpatía, es decir, la gente que simpatizaba conmigo o yo con ellos. Pero este término de la empatía es algo novedoso para mí porque es otra categoría para expresar el interés que las personas tienen por las situaciones que uno está atravesando. En cuanto a mis colegas con los que interactúo en este programa frecuentemente, no encuentro ni simpatía ni empatía.
Eres totalmente indiferente ante nosotros y nuestras emociones, no importa lo trágicas que sean.
Exactamente, pero yo creo que este artículo está reflejando algo que se está haciendo muy común hoy día en la sociedad. Lo noto yo en cuestiones que comentan personas que conozco, mis hijos, mis hijas a veces, y en donde ellas o ellos se quieren envolver emocionalmente con la persona. Y yo trato de combatir eso diciéndoles que necesitan poner alguna distancia. A lo mejor mi actitud parece un poco cínica, pero a veces las veo afectadas, que realmente es una cuestión preocupante.
Yo creo que hay un balance, ¿no? Yo cuando escucho las palabras de Guillermo, las preguntas de Gerson, recuerdo el momento en que Jesús lloró, ¿no?, ante la noticia de que su amigo Lázaro había fallecido. Y ahí está él empatizando con las hermanas de Lázaro, con la pérdida de Lázaro mismo. Pero también otras veces vemos cómo Jesús, en otras situaciones, Jesús se distanciaba y creaba él un espacio entre él y sus discípulos, ¿no? Él se iba a orar, se retiraba, de repente está en medio de las multitudes, ¿no? Y lo empiezan a cuestionar y vemos cómo él podía de cierta manera escaparse de esa, ¿no? Salirse de esa situación. Yo creo que más que nada debemos aceptar que ambas situaciones, ambas opciones, ¿no?, son soluciones a ciertas circunstancias en las cuales nos podemos encontrar cuando vemos el sufrimiento cara a cara. Muchas veces tenemos la capacidad, la sabiduría, la emoción de compasión para acompañar el sufrimiento de otra persona en medio de una situación difícil, y en otras ocasiones debemos de tener esa sabiduría de decir, no, ahora necesito ausentarme, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Porque si no, vamos a ser dos los que estemos en caos y no podemos levantar unos al otro. Entonces,
este artículo explica que tenemos que poner límites para protegernos a nosotros mismos sin que esto signifique de alguna manera dañar la amistad. Dice, cuando un amigo no lo está pasando muy bien, nosotros no nos tenemos que sentir obligados a arreglar la situación por ellos. Y quizá también tenemos que entender que no es nuestra responsabilidad, aunque podemos ofrecer toda la ayuda que sea necesaria. Entonces, cuando Elsa menciona esta actitud de Jesucristo, que era una persona muy empática con sus discípulos y estaba dispuesto, como lo probó, a dar su vida por ellos, sin embargo, también reclamaba ciertos espacios de privacidad.
Y no es la actitud que vemos en los profesionales de la salud en general, y en particular, ya que estamos hablando de nuestras emociones, en los profesionales de la salud mental. Es decir, este distanciamiento, este mantenerse un tanto al margen mientras se busca la conexión con el paciente, ¿no? Y me da la impresión que si nosotros vemos eso en nuestros amigos, lo interpretaríamos como un acto de callosidad. Y quizás si lo experimentáramos de primera mano de Jesucristo, que de pronto ante nuestras lágrimas y nuestras crisis y nuestra vida frenética, de pronto Jesucristo dice, bueno, te entiendo y sí, Dios te cuida, pero ahora me tengo que distanciar un momento de todo este caos.
Bueno, pero es curioso que la persona que escribe este artículo dice que a pesar de estas situaciones en donde nosotros podemos empatizar y también simpatizar con las personas, y todavía no puedo ver la diferencia entre empatizar y simpatizar, después ustedes me la explicarán, dice que ahí debe haber la manera de encontrar algún tipo de disfrute en esta relación con las personas que están pasando por este momento. Es decir, no la risa cínica, pero también tratar de animar a la persona, animarse uno, en el sentido de que estas cuestiones que le suceden a los seres humanos ya pasarán, ¿no? Es una cuestión temporal en donde nosotros podemos sentir por la persona, pero también tenemos que tratar de animar en ese sentido, en donde el disfrute, el gozo, el ánimo ligero parece que se pierde o se ha perdido cuando la persona está pasando en la hondura de la pena, de la depresión o del dolor.
Así que no sería necesariamente uno escapando, pero uno saliendo de eso y trayéndose consigo a la persona hacia estadios de bienestar emocional.
Y fíjense que los jóvenes de hoy tienen esta actitud de sufrir, pero de sufrir hasta el extremo, con los amigos que están pasando por una situación difícil, o por un dolor, o por un desengaño, o como lo puso un cantante, Sammy Davis, de la época de los 60 o 70, él tiene una canción a la que yo nunca le había puesto mucho sentido. Él dice, no sé por qué no me puedo enamorar. Dice, mis amigos todos lo pasan bien, tienen una novia, un novio, van a actividades sociales, pero yo, y esa canción pasó inadvertida para los críticos, porque realmente es una canción un poco depresiva. Yo cuando la escuché, no es que me haya deprimido mucho, me deprimí cuando la oí, vamos a ser sinceros, pero me levanté. Pero la canción es alegre, aunque es una balada, pero él lo dice de una manera muy gráfica, ¿no? Que no sabe qué es lo que está mal con él, que no se puede enamorar. Y esta actitud, yo la encuentro hoy día en muchos jóvenes que están viviendo una vida en soledad. Tienen un grupo de amigos y se juntan y hacen actividades, pero en su privacidad tienen una vida de soledad. Y los amigos cercanos a ellos sufren con ellos y sufren en ese momento, aunque ellos no estén pasando por la misma situación.
Y hay un detalle interesante en este artículo que me llama mucho la atención, porque la autora implica que esa conexión pudiera ser de corte narcisista. Es decir, que me arrastra tanto este dolor porque en realidad estoy proyectándome yo en el dolor y no estoy padeciendo por la otra persona. En realidad estoy sufriendo por mí, si yo es que estuviera en esa misma situación. Y finalmente me convierto yo en el objeto del sufrimiento y de la preocupación. Y me llama mucho la atención esa conexión en una generación donde el narcisismo parece que está causando también estragos, ¿no?
A todo nivel.
Me recuerda mucho esa situación mencionada en el artículo acerca del narcisismo, que muchas veces si vamos al cine o estamos viendo algún programa, alguna película donde hay tristeza, ¿no?, demostrada entre los personajes, en la situación que están viviendo en la película, en una novela, empieza uno a sentir lo que sienten los personajes, ¿no? Pero en realidad alguien estaba afirmando que es un escape de nuestras emociones y estamos, de cierta manera, aprovechando el momento triste de la película para entonces nosotros poder en ese momento llorar por nuestra propia situación.
Interesante el concepto, porque esto del narcisismo yo lo experimenté muchas veces estando viviendo en España, porque yo estudié allá, y esto le va a parecer un horror a Elsa, pero en las corridas de toros, por ejemplo, yo a veces empatizaba, mi empatía estaba más con el toro que con el torero, ¿no? Y entonces yo sufría todas las embestidas de los toreros, pero no sé si me alegraba malsanamente cuando había una corrida y el torero saltaba por el aire, y no estoy seguro si la empatía en ese momento era con quién, o yo disfrutaba de mi propio dolor ante lo que se avecinaba, que normalmente la corrida del toro, el toro muere, ¿no? Entonces yo sufría anticipadamente, hasta me corrían las lágrimas, aunque después no tenía problema en un restaurante comerme un buen bistec, ¿no? Entonces yo creo que honestamente hay una corriente aquí muy extraña en el ser humano que le lleva a estas actitudes de dolerse y dolerse de verdad con alguien, y después tratar de recuperarse de eso, aunque a veces algunas personas tienen mucha dificultad.
Ya, el Evangelio da testimonio de que aunque Jesucristo había momentos donde salía de medio de la multitud o de las situaciones de crisis que a veces le rodeaban y del dolor humano se ausentaba momentáneamente, no nos queda duda leyendo el Evangelio de que había una gran compasión, de que cuando Jesucristo veía a las multitudes a veces las veía como ovejas sin pastor, de que no había una necesidad que se le pusiera delante, que él no respondiera de alguna manera. Y luego vemos en el más adelante, en el desarrollo del Nuevo Testamento, esta inquietud que ahora debemos reflejar los seguidores de Cristo, que se concreta en esta idea de reír con los que ríen, llorar con los que lloran. ¿Cómo podemos entonces hacer eso sin caer en el narcisismo o caer en la indiferencia o ser contagiados por el desánimo y la depresión?
Pero Jesucristo era práctico, ¿no? Porque a pesar de que nosotros vemos una gran simpatía y empatía con los que sufrían y estaba dispuesto a pasarse horas y a velar con ellos, también hay actitud práctica. Cuando él ve el hambre de los 4.000, de los 5.000, él los alimenta. Cuando él ve a los enfermos, los sana. Cuando él ve a los que se preocupan con una ansiedad que va más allá de la lógica, él les dice, nadie le puede añadir a su vida una hora. Entonces, así como Dios se preocupa de los pajarillos, también se preocupará de ustedes. O sea, existe esta actitud práctica que nosotros hemos dejado de lado hoy día, porque nosotros sufrimos y nos pasamos la vida sufriendo por otros, probablemente, pero nos falta la parte práctica, el caminar, el otro paso para ayudar de una manera concreta a la persona que está pasando por ese momento. Yo creo que esta cualidad de la practicidad está ausente en la vida nuestra.
Así que para ti, Guillermo, este mandato de reír con los que ríen, llorar con los que lloran, no es simplemente una atención al estado emocional, pero al ser integral.
Claro que debemos ayudar a la persona de una manera integral. El ser humano ha sido separado en el estudio de la psicología, en el estudio de la medicina, en el estudio de la sociología, pero a fin de cuentas, el ser humano es cuerpo, es alma, somos sentimientos, somos razón, y el ser integral, ¿no? Incluso en la medicina moderna está tomándose en su totalidad. Están viendo ahora los doctores, ¿no? De que si muchas veces empiezas a padecer un mal digestivo, algo estomacal, te están preguntando si has tenido alguna tragedia emocional, si estás en buena relación con tu pareja, si has perdido tu trabajo, cómo están tus finanzas. ¿Por qué? Porque la situación emocional, la situación financiera, la situación relacional puede afectarnos de manera física. Entonces, yo creo que a la hora de acompañar a una persona en su momento de dificultad, debemos, claro, considerar al ser integral en su totalidad, ¿no? ¿Cómo estás pasando a nivel de sentimientos? Pero también, ¿tienen alguna necesidad económica? ¿Tienen alguna necesidad práctica que podamos atender? Inclusive nada más decirle, mira, estás trabajando sola, estás atendiendo a tus niños sola, yo puedo recoger a tus muchachitos de la escuela, ¿no? O puedo ayudarles con su tarea este día y este día, o invito a jugar a tus niños con mis niños, o alguna situación así en la que podamos hacer más liviana la carga de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro pariente. Yo creo que esa es la manera de atacar integralmente el problema de la persona.
Bueno, pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios acerca de este desánimo contagioso que a veces nos aqueja. Visítanos en ministerioreforma.com y ponte en contacto con nosotros. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast, ya que lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita, y te animamos de todo corazón a que te suscribas y no pierdas ninguna de nuestras conversaciones. Encuéntranos también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México, y también a Elsa y a Guillermo por el tiempo para conversar con nosotros. Y a nombre de todos en este equipo, nuestra gratitud va para ti por habernos acompañado. Confiamos que hayas disfrutado de esta conversación entre amigos y que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.